París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Es un inmenso gusto anunciarles que vamos a difundir una entrevista en español con Edgar Morin. Este célebre sociólogo y filósofo francés es mundialmente conocido por sus trabajos sobre el pensamiento complejo. Edgar Morin evocó en los micrófonos de RFI algunos aspectos de esa teoría. Nos dijo por qué el maestro en la era de Google debe ser un director de orquesta. También se refirió a los retos que plantea la globalización. Este pensador de 95 años inspira a numerosos investigadores de distintas disciplinas en el mundo, particularmente en América Latina. Muchos de ellos estuvieron la semana pasada en el primer Congreso Mundial sobre Pensamiento Complejo que tuvo lugar en la sede de la UNESCO en París. Uno de los organizadores del Congreso está hoy aquí con nosotros. Hola, Nelson Vallejo Gómez. Bienvenido a París América.
Hola, qué gusto.
Usted es secretario general de la Asociación para un Pensamiento Complejo. También es uno de los organizadores, como decíamos, del Congreso Mundial sobre Pensamiento Complejo que tuvo lugar el jueves y viernes pasado en París. Gracias por haber venido a nuestros estudios. Gracias también y muy especialmente por haber facilitado esta entrevista con Edgar Morin. Estoy seguro de que muchos oyentes estarán encantados de escuchar al sociólogo francés hablando en español con esa admirable vitalidad y lucidez que lo siguen caracterizando. Bienvenidos a París América. El pensamiento complejo es un método de análisis que se niega a tomar la realidad cortada en pedacitos, como dice Edgar Morin. En lugar de una realidad fragmentada, lo que preconiza este método desarrollado por el sociólogo francés es entender las acciones, las interacciones y las retroacciones entre los diferentes elementos que conforman la realidad. Con ocasión del Congreso Mundial sobre Pensamiento Complejo en la UNESCO, la semana pasada entrevistamos aquí en París a Edgar Morin. Esto nos dijo sobre la pertinencia de celebrar esta reunión en París, a la que asistieron decenas de investigadores que se inspiran en sus trabajos. Edgar Morin.
Es muy difícil de entender inmediatamente la complejidad del mundo donde nos encontramos, porque las cosas están mezcladas, están en acciones, interacciones y retroacciones. Parece a la primera mirada confusión. Es necesario de un método, de un modo de ver que puede cambiar las cosas. La enseñanza oficial en todos los países corta en pedacitos el conocimiento. Es imposible de reunir, de asociar. Ahora digamos, esta complejidad humana es imposible de ver con el saber tan cortado. Digamos, es importante de cambiar el conocimiento, el pensamiento, y pienso que el Congreso puede tener un papel bastante importante para ayudar este cambio que necesita una reestructuración de la enseñanza de las primeras clases al secundario hasta la universidad y también una toma de conciencia de la necesidad que nuestro modo actual de conocimiento es ciego, no mutilado. Alors, entonces, por todo esto, es una oportunidad que nosotros esperamos va a tener promesas de desarrollo futuro.
Este era pues Edgar Morin. Nelson Vallejo Gómez, usted fue uno de los organizadores de este Congreso Mundial sobre Pensamiento Complejo aquí en París, que tuvo lugar el jueves y viernes pasados en la UNESCO. ¿Cuál es su balance de este congreso?
Es un balance muy, muy positivo. Hubo 1,000 inscritos para una sala que solo contenía 450 plazas. Se inscribió igualmente este Congreso Mundial para el Pensamiento Complejo en el marco del Plan Nacional de Formación para Docentes de Francia, lo que permitió tener igualmente en la sala unos 80 maestros, inspectores de educación igualmente y referentes en la formación continua de Francia. Esto es algo muy importante para nosotros, ya que desde los años 90, con Edgar Morin y la Asociación para el Pensamiento Complejo, hemos venido trabajando en el tema de lograr que las temáticas de la complejidad se puedan sembrar, por decirlo así, en el sistema educativo, en los currículas, en la manera de enseñar de los profesores, dándole mayor importancia a la interdisciplinariedad e igualmente a la identificación de objetos de conocimiento complejo, como por ejemplo, qué es el mundo, qué es la naturaleza, qué es la sociedad, qué es el hombre, objetos de conocimiento que convocan varias disciplinas, y el método del pensamiento complejo consiste justamente en poder integrar varios conocimientos de diferentes disciplinas con diferentes lógicas en una manera que tenga un objetivo hacia una dimensión compleja del hombre, de la sociedad y de la naturaleza.
Esto es lo fascinante con este congreso, que había investigadores de diferentes disciplinas de diferentes países.
Sí, porque no era un congreso de geografía, de filosofía, de biología o de ciencias políticas, era un congreso de pensamiento complejo, es decir, un congreso que le apunta a un conocimiento que busque, a partir de los diferentes aportes de disciplina, una visión en conjunto, sea de un problema de la naturaleza, sea de un problema de la sociedad, sea de un problema del individuo. Hoy en día, en clave de desafíos de un mundo globalizado, como por ejemplo el calentamiento global, los graves problemas de migración, las enfermedades y tantas otras crisis que son real multicrisis requieren ser abordadas, enfrentadas desde una perspectiva de un pensamiento abierto que integre y convoque varios conocimientos.
Pues justamente, ya que usted menciona alguno de los temas que trata la complejidad, quisiera que escucháramos de nuevo a Edgar Morin evocando dos de los temas más sensibles de nuestra época, lo que él llama la incomprensión y las dificultades que acarrea esa globalización. Para el sociólogo francés, la abundancia de comunicación no se ha traducido por una mayor comprensión entre los seres humanos. Edgar Morin.
Mucha gente dice que estamos en la época de la comunicación. No, es una época de la incomprensión de los unos con los otros. Entonces, debemos saber que esta no basta una unificación técnica económica. Se necesita un sentido de solidaridad mundial e instituciones que tienen el interés global de la humanidad.
Señor Morin, parece que ahora están los perdedores de la globalización cobrando porque ellos necesitan más protección y por eso están votando por partidos anti-establishment, por eso hay el riesgo del Frente Nacional en Francia, la extrema derecha, por eso se explica también, algunos lo explican, lo de Trump, el Brexit también. Todas estas personas son los perdedores de la sí, globalización. Usted ha dicho muy bien que no hay solución, pero sí hay una vía. ¿Cuál cree usted que es la vía para recuperar a esos electores?
Debemos pensar que el proceso de globalización es un proceso donde los motores son ciencia, técnica, economía. Cada uno es muy ambivalente. La ciencia hace cosas maravillosas, pero también hice las armas nucleares, produce posibilidades de manipulaciones. La técnica permite de manipular las energías materiales, pero también de manipular los humanos. Y la economía hoy día es el provecho que domina. Entonces, estas fuerzas ciegas son los motores de la evolución, motores totalmente incontrolados de nosotros, y si nos es muy ambivalente, porque hay cosas positivas, que como la posibilidad de comunicaciones culturales entre las naciones, los pueblos, como por ejemplo el hecho que hay más libertad para los jóvenes, hay en algunos lugares disminución de la pobreza, pero aumentación también de la miseria. Hace mucho miedo porque son catástrofes ecológicas de la biosfera, catástrofes económicas, catástrofes del conflicto social, de la lucha entre fanatismo, catástrofes que vienen de la dominación de la financia. Todo esto debe incitar a nosotros a cambiar de vía. El pensamiento complejo puede ayudar a buscar una otra vía para la humanidad.
Lo que dice Edgar Moja en materia de educación es particularmente interesante. Le preguntamos en qué consiste, según él, el papel del profesor de secundaria en estos tiempos de Google, de notificaciones constantes a través de las redes sociales, y esto fue lo que nos dijo.
Pienso que el profesor, en el secundario, por ejemplo, no hay que hacer cursos a dar el saber. Los alumnos pueden buscar el saber en Internet, hacer las disertaciones, y después el profesor hace el juicio, hace los comentarios en la buena dirección. Pienso que el papel del profesor debe ser como un capo de orquesta.
Director de orquesta.
Y cambiar, y pienso que será muy importante, porque no hay que perder tiempo a dar las cosas que se puede encontrar en Google, algunas bien hechas, otras mal hechas. El profesor es el tipo que debe se poner al nivel el más alto de orientar las mentes. Y pienso que también hay que los cursos, los enseñantes deben conocer cómo funcionan las medias, cómo funciona la televisión, cómo los medias se escogen las informaciones y se rechazan a otros, cómo se producen las cosas. Y también hacer una examinación crítica de Internet, con todos los rasgos positivos de Internet que permiten la comunicación y con todos los rasgos negativos de Internet. Pienso que hoy día el papel del enseñante es tan importante, pero debemos cambiar la formación del enseñante. Él debe conocer el mundo exterior para dar el conocimiento a los alumnos.
Pues aprovechemos justamente este rasgo positivo de Internet para recomendar un libro de Edgar Moja a los oyentes de París América. Se trata de Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, una excelente introducción al pensamiento de Moja. Gustavo López Ospina, presidente de la Corporación Complexus en Colombia, participó activamente en este proyecto editorial.
Ese libro lo concebimos en los años 90 a partir de las grandes conferencias mundiales que se crearon en Naciones Unidas Nueva York para hablar de los grandes problemas fundamentales de la humanidad en esa época, en la celebración de los 50 y 60 años de la UNESCO. Quiero decirte que hoy en día está el texto entre los 5 primeros textos que por vía digital se bajan a diario y en el año desde la UNESCO en el mundo, y también desde Nueva York. Es considerado uno de los textos más citados, más buscados para reflexión. Yo diría que en estos primeros 16 años que estamos celebrando de ese libro, apenas se están descubriendo la inmensa posibilidad de reflexión profunda para el cambio de los conocimientos y volver a que el ser humano sea sabio, porque hoy en día, para poder tener y encontrar ese nuevo mundo, esa nueva sociedad, fortalecer el humanismo, etcétera, aunque vemos muchas políticas públicas en contravía de eso, mismo se están creando unas bases muy sólidas porque hay experiencias múltiples en todos los continentes que están alimentándose de ese libro y que están apoyándose en el pensamiento complejo.
Esto era pues lo que nos decía Gustavo López. Nelson Vallejo Gómez, tal vez usted podría recomendarnos otro libro de Edgar Morin que pueda ser una buena introducción al pensamiento complejo.
Sí, el paradigma perdido. Los libros de Edgar Morin se pueden encontrar en español en la plataforma de la Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morin de México. Ustedes van a la internet y pueden poner Multiversidad Mundo Real Edgar Morin y varios de sus libros están disponibles en traducción en español para quien quiera leerlos. Quiero volver un momento sobre dos puntos muy importantes de lo que acaba de decir Edgar Morin. El primero se refiere a la visión del maestro en la era de la revolución digital. Cuando Edgar Morin dice que el maestro debe ser como un director de orquesta, hace referencia a la visión del conocimiento desde la organización del saber. En la era digital podemos tener acceso a un sinnúmero impresionante de información de manera subsecuente, complementaria, inclusive desde un smartphone. Pero lo que nos hace falta, lo que no tenemos, es el método necesario para organizar ese sinnúmero de conocimientos. El pensamiento complejo propone un método de organización. Igualmente porque en la perspectiva epistemológica del pensamiento complejo, el conocimiento no es ya, como lo fuera en el medioevo, una lucha a muerte entre una idea verdadera y una idea falsa, y detrás de una idea verdadera o de la concepción de una idea verdadera y de una idea falsa se establecía una ideología y se armaban guerras. No, ahora, dice Edgar Morin, el combate del siglo XXI en la era digital, de la revolución digital, es el combate por la organización de los conocimientos. Entonces, ya no hablamos de verdad o falsedad de un conocimiento. En tanto, el conocimiento se aplica a lo necesario para vivir. Estoy hablando de un conocimiento matemático o de átomos de la naturaleza, aunque ahí también podríamos entrar en una serie de discusiones sobre la diferencia de teorías que hablan de la constitución del átomo o del origen del universo o del origen de la luz. Tenemos teorías e hipótesis que se aplican a nuestro nivel de vida sobre la gravitación, pero que cuando salimos del sistema de la gravitación nos encontramos en otros sistemas en donde los conceptos teóricos que tenemos para la comprensión de la materia ya no corresponden y necesitamos hacer otras hipótesis. Por eso lo importante en la enseñanza consiste en la organización del conocimiento, y aquí hay un punto también fundamental, y es que se pasa de la epistemología a la ética, y lo comentaré luego sobre por qué dice Edgar Morin que el conocimiento es ciego.
Pues justamente quería comentarles que en el Congreso sobre el Pensamiento Complejo cruzamos al sociólogo francés Michel Viviorca, que usted conoce muy bien, y aprovechamos para preguntarle si Edgar Morin es uno de los grandes pensadores franceses vivos, o tal vez incluso el más grande, y esto fue lo que nos contestó Michel Viviorca.
Es el más joven. Bueno, su edad física es 95, pero él es el más fresco, el más innovador, el más creativo de nosotros. Yo hablo como sociólogo. Y entonces es un placer de ser con él. Él siempre tiene ideas nuevas, maneras nuevas de pensar. fuerzas de convicciones, imaginación. Es eso lo que es Edgar.
Jean-Michel Blanquer, director de la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Sociales, también es un admirador de Edgar Morin, en particular porque es un hombre que, según él, no solo inspira pensamiento, sino también a la acción.
Edgar Morin es un gran pensador y al mismo tiempo un gran actor. Hay que saber que tiene ahora más que 90 años, así que ha vivido grandes episodios de la historia de la historia del siglo XX. En particular, fue involucrado en la resistencia francesa, fue, por ejemplo, en la oficina de Hitler el 9 de mayo de 1945, después del fin de la guerra, porque él estaba muy involucrado en este momento. Empezó su vida de adulto en el Partido Comunista, pero muy rápidamente ha realizado que había una dictadura en la Unión Soviética y que había que tener un pensamiento mucho más complejo en cuanto a la política como en cuanto a la sociedad y la economía. Y entonces todo su pensamiento es un pensamiento de la complejidad, lo que significa que si queremos entender la realidad, debemos utilizar todas las disciplinas, debemos tener una visión de contextualización de la realidad, porque hay siempre el riesgo del error, hay siempre el riesgo de pensar que uno piense que tiene la verdad, mientras que Edgar Morin dice que tenemos que buscar la verdad, pero a través de caminos distintos y a través de una capacidad de poner conjuntamente las distintas visiones de la verdad que existen en el mundo.
Y los libros de Edgar Morin pueden cambiar una vida. Esto fue lo que nos comentó el psicólogo uruguayo Luis Carrizo, participante en el Congreso Mundial sobre Pensamiento Complejo.
Di con introducción al pensamiento complejo. Yo estaba haciendo una maestría en desarrollo local siendo psicólogo de profesión básica y no atinaba a conjugar las distintas visiones que me daban las formaciones diferentes. Cuando di con introducción al pensamiento complejo, mi vida cambió. Cambió tan sorprendentemente que nunca más pude dejar de buscar esa visión para comprender las cosas de mi vida cotidiana, del mundo que me rodea y del mundo del futuro. De manera que mi profesión cambió, mi vida personal cambió, mi tratamiento de los asuntos, la comprensión de los asuntos cambió, mi trabajo con mis pacientes cambió, mi trabajo con la investigación social cambió, cambió para bien.
¿Cómo cambió? ¿Se hizo más flexible?
Se hizo mucho más integrada, se hizo mucho más integrada y mucho menos miedosa de las contradicciones, mucho más amiga de ver qué me dice una contradicción y cómo me enriquece una contradicción y cuál es el lado oscuro de la luna que también está dentro mío. Y eso fue un aprendizaje que hice caminando con Edgar Morin, caminando con él en persona y caminando con su obra en persona. Desde los libros más teóricos como La Méthode hasta las autobiografías intelectuales, que no son solo intelectuales, porque si hay algo que Edgar Morin ha hecho fue conjugar su vida personal con su vida científica, y conjugar la poesía con la prosa, y conjugar el arte con la rigurosidad política. De eso se trata el pensamiento complejo, por eso es tan rico y tan inimaginable el potencial que puede ofrecer.
¿Cómo se siente usted hoy estando aquí en París al lado de Edgar Morin, y que va a dar una conferencia?
No, es un día de emoción, es un día de reencuentro, es un día de la fraternidad, no solamente con Edgar, sino con todo lo que Edgar ha tejido. Nos encontramos acá incluso con mi amigo y colega Enrique Luengo de México, que está junto a nosotros, con una cantidad de compañeros, de colegas de las más distintas disciplinas, y eso es lo bueno que tiene. Nos encontramos en un pensamiento común desde discursos distintos y con una visión muy concreta de qué futuro queremos.
Nelson Vallejo Gómez, ¿Edgar Morin también cambió su vida?
Sí, Edgar Morin es un pensador extraordinario, es a su vez una conceptualización, una afectividad, un razonamiento, una intuición, una poesía, una prosa. Por eso, a diferencia de grandes investigadores o profesores, por ejemplo, del Colegio de Francia, como Pierre Bourdieu, que tienen una manera estructural y racional y establecen todo un sistema para organizar la presentación de la sociedad, a diferencia de estos análisis que pueden parecer muy sofisticados y que en los años 70 y 80 marcaron el estructuralismo y la visión francesa de la sociedad y que hoy en día están completamente llevados a recoger, encontramos en Edgar Morin el más joven, el más vital, lo dijo Michel Viborca, de los pensadores vivos franceses y tal vez de los más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque al leerlo no solamente estamos alimentándonos dentro del punto de vista intelectual, sino que también estamos recogiendo una serie de contradicciones afectivas, de contradicciones físicas, de contradicciones biológicas, de contradicciones socioculturales que tienen que ver con convicciones religiosas, con convicciones políticas, y se va recogiendo como un tejido que va dando sentido y puntos de referencia y va mostrando que una vida también es un conjunto de grandes cualidades. Entre ellos, yo veo que Jean-Michel Blanquer es en Francia tal vez la persona que más es capaz de comprender y aplicar a Edgar Morin en la parte política, cultural y en la parte universitaria.
Eso, Mellejo Gómez, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por este programa sobre Edgar Morin y a ustedes, estimados oyentes, los espero el próximo miércoles aquí en París, América.
Un abrazo para todos en América.